rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos de este miércoles 22 de agosto. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, 22 la máxima, 16 la mínima. Bueno, hay tormentas a partir de esta medianoche, en la jornada de mañana, por supuesto todo el día viernes. Parece que el sábado zafamos, por lo menos según la gente de Weather Channel, de la lluvia, aunque estará a cielo cubierto y con un bajón sensible en la temperatura. Si bien entre la jornada de hoy, mañana y pasado, las máximas se van a mantener por encima de los 20 grados centígrados, ya hay 15 grados de máxima y 11 de mínima para el sábado. Después va repuntando un domingo que no llovería, el lunes tampoco, y habría así ya el icono de lluvias para la próxima semana, pero tan solo en principio para los días martes y miércoles, según la información de Weather Channel. Seguiremos actualizando la información meteorológica a este respecto. Amigos, ya en las noticias, el PIT-CNT realiza ahora un paro parcial general que comenzó a las 9 de la mañana y que irá hasta las 13 horas en rechazo al decreto de esencialidad sobre los trabajadores de salud. El paro afecta durante 24 horas los servicios de salud pública y a varios liceos de Montevideo. Las escuelas funcionan normalmente y el Zunca para a nivel nacional de 9 a 13 horas. Por otra parte, el gremio de funcionarios municipales de Montevideo denunció que el intendente Daniel Martínez y sus principales directores tienen un montón de asesores, esto dicho entre comillas, con los cuales está obligado a negociar sin lograr avances, que están desmantelando y privatizando, dicen ellos, servicios completos y que la administración viola sistemáticamente decretos y leyes laborales. También alertó por la creación de nuevas gerencias y cargos de confianza y por la pérdida de 1.400 puestos de trabajo en los próximos 2 años, en un comienzo de un conflicto que ahora arranca y que ya va a tener algunos disturbios en lo que tiene que ver con la recolección de basura, ¿no?
Sí, porque además se suma a la situación del paro parcial de hoy lo que va a ser el feriado de este viernes y el día de mañana, en donde todo el mundo correrá a comprar portaligas y esas cosas de la noche de la nostalgia, ¿no? Que uno hace.
Sí.
Yo no compro portaligas en principio. Bien. Bueno, el vicepresidente Raúl Sendic busca mejorar su imagen pública y apunta a las bases para que lo defiendan en el plenario. A la recorrida por comités de base que hará el 25, que además es el día del comité de base del Frente Amplio, ayer publicó un video en su cuenta de Twitter con una reflexión en la previa del día del comité. Sendic señala que actualmente América Latina y la izquierda latinoamericana están viviendo un momento de dificultad por la ofensiva mediática de la derecha que han llevado a la destrucción de algunos de los proyectos de izquierda en el continente. Escuchemos a Raúl Sendic en un video que salió ayer en Twitter, que tenía varias ediciones en su producción.
América Latina y la izquierda latinoamericana está viviendo un momento de dificultad. La ofensiva mediática, la ofensiva de la derecha, ha llevado a la destrucción de algunos de los proyectos de izquierda en el continente. En nuestro país, con una izquierda unida por más de 45 años, pero sin duda, siempre estamos amenazados porque la unidad hay que defenderla todos los días. Porque la solidaridad y la fraternidad entre nosotros debemos defenderla todos los días. Porque el apego a nuestro programa y a nuestras ideas y a nuestros principios es una tarea diaria. Porque debemos defender siempre y poner por encima de todo los intereses de esa base social, de los más necesitados, que son los que nos llevaron hasta aquí. Y la alianza y el vínculo estrecho entre el Frente Amplio y esa base social, que es la que nos sostiene, la que permite soñar, la que permite impulsar el proyecto, hay que defenderla todos los días. Yo me comprometo a defender a esa base social. Porque en definitiva, en esa base social todavía hay gente que necesita que el Uruguay siga cambiando. Y esos cambios hay que alcanzarlos.
Bien, la verdad es que fortuitamente ayer conecté con este mensaje y quedé como el primer comentario que hay posteado.
¿Qué fue lo que le posteaste al vicepresidente?
Tuve a bien postear algo que fue parte de una editorial que compartíamos con nuestros oyentes días atrás y que todavía está, creo, fijado en la parte superior de Facebook, el muro del programa. Palabras del general Liber Serengi que dicen: constituye muchas veces un escape fácil frente a nuestros errores achacar, repito, decía el general, todo al imperialismo y a la oligarquía. Y no es así. Debemos medir cuidadosamente nuestros errores como única forma de superarlos y de marchar por la buena senda. Porque no es la derecha la culpable de nuestros errores, sino nosotros mismos. Eso decía el general Libercerén, ya estoy comentando el contexto en el cual lo decía, y bueno, acerté justo a observar en los primeros minutos que posteaba Sendik en el hilo de Twitter, nomás uh-huh. que yo venía mirando por otras cosas este video, y fui el primer comentario de una larga lista de comentarios donde lo atienden y lo surten bastante.
Yo mirá, yo estuve mirando el hilo de los comentarios. Estuve mirando el hilo de los comentarios, no llegué a encontrar ninguno que dijera bien, bien metida.
Sí.
No, ninguna. Sí. Digo, sabiendo, como sabemos, que hay, digamos, community managers dedicados claro, a esto, claro. particularmente el MPP, que nos pasó una cosa sintomática, sí. creo que lo más retuiteado que tuvimos en la historia de Rompecabezas sí. fue un titular que publicamos, pero que absolutamente no decía nada, simplemente no. tenía las palabras MPP, decía las autoridades del MPP se reúnen por no sé qué, pero una cosa muy menor, y tuvo 400.000 retweets, fue una cosa increíble, incluso más que algunas cosas, y fuimos a ver quiénes eran los que retuiteaban, bien. Y eran bots,
claro, totalmente. Eran
todos bots, todos automatismos.
Bueno, después digo, hay que decir que todo este ambiente uh-huh. hay que hacer historia. Yo recordaba al general Licandro también cuando al irse, ¿verdad?, del Frente Amplio, decía, uno de sus fundadores, uh-huh. ¿verdad?, decía, hay muchas cosas, y esto lo decía en el año 2008, hay muchas cosas que se están haciendo en este periodo de gobierno ajenas al programa del Frente Amplio. Eso son realidades. Lo decía el general Víctor Licandro. Hay que historiar un poco, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto de la feroz interna. Bueno, decía Licandro en aquella oportunidad, yo he tomado decisiones por discrepancias con la conducción. Antes de haberlo yo exteriorizado, otros analistas políticos han considerado la debacle que ha supuesto la conducción interna del Frente Amplio. 2008, general Víctor Licandro.
Bueno, el mensaje de Sendik está dirigido a conseguir el favor de las coordinadoras de base de Montevideo, que según declaraciones de María Emma Alba a La Diaria, consideran que los trascendidos de prensa sobre el fallo del TCP no son pruebas. De hecho, lo ha relativizado esta vocera de las bases. Hay que ver qué opina el resto, ¿no? Recordemos que tienen votos importantes y presencia importante en lo que será el plenario. Si bien no hay una resolución formal del MPP, José Mujica es partidario de que no se sancione a Sendik en el plenario.
Dijo que no va a pasar nada, dice.
Sí, no va a pasar nada.
Un poco marcando la cancha también, ¿no? Lo que me parece no es muy bueno, ¿no? Es un formador de opinión, evidentemente, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, después del otro día donde marcó la cancha y cambió el rumbo del barco, desde afuera del barco, con sus apreciaciones sobre el tema de la reglamentación de la ley de marihuana, creo que es bastante evidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ante la posibilidad de que no se consigan los votos para adoptar ninguna posición, socialistas y astoristas esperan un gesto político de Sendik que implique al menos una autocrítica, dijeron al diario El Observador fuentes de dentro del Frente Amplio. Era quienes, más que nada, pretendían que se hiciera caso literal a lo que salga del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no? Claro. Estos sectores eran los que decían, si dicen hay que echarlo, hay que echarlo, si dicen hay que respaldarlo, hay que respaldarlo. Eso fue lo que dijeron desde el principio, y ahora se ven en una situación en la cual estarían quedando solos, en una postura que tal vez, si la sacáramos desde fuera del Frente Amplio, si la transmitimos en la sociedad entera, ni hablar, pero si la sacamos del aparato partidario y la llevamos a todos los Frente Amplistas, yo creo que la posición general se aproxima mucho más a la de los socialistas y astoristas que a la de aquellos que están defendiendo a rajatabla y más allá de los argumentos a Sendik, ¿no?
Bueno, esperaremos ese plenario que llegará el 9, en realidad, 9 de septiembre, si mal no recuerdo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, amigos, diputados y senadores del movimiento del MPP se reunieron a instancias de José Mujica para analizar el problema generado por el cierre de las cuentas de las farmacias que venden cannabis. Resolvimos plantear a la bancada, ¿verdad?, del Frente Amplio, de reunirse con representantes del Ejecutivo, tanto del Instituto de Regulación y Control de Cannabis como del Banco República. Esto se lo dijo a la prensa al diputado Alejandro Sánchez, que también hace unas declaraciones bien interesantes a este respecto. Escuchémoslo.
Es un problema insalvable en el que estamos parados. En Estados Unidos hay 200 bancos que trabajan con industrias que están relacionadas con la marihuana, donde hay en más de 29 estados radicados este tipo de emprendimientos. Y eso lo ha logrado resolver en Estados Unidos. Por tanto, nos parece que, bueno, hay varias situaciones. En primer lugar, lo que tiene que quedar claro aquí es, el Uruguay tiene que defender de que en ninguna cuenta bancaria hay dinero del narcotráfico. Porque no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando aquí de un proceso regulado y las cuentas que tienen las farmacias y las cuentas que tienen las industrias no vienen del narcotráfico y por tanto no pueden ser considerados lavado de activos. Y estas son algunas de las cosas que se han planteado en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay revisiones importantes en este momento, desde un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para resolver más en conjunto este problema, pero que claramente tienen que ver con soluciones que son posibles construir en la medida en que el Uruguay defienda su posición soberana. Para nosotros es una ley que está blindada y lo que tiene que hacer el Uruguay es negociar y pelear por defender su soberanía. La ley ha tenido diferentes momentos y resolver una serie de problemas para poder implementarse, porque estamos frente a una solución novedosa.
Bueno, perfecto, el Facha Sánchez, ¿no? Clarificando un poco, hay 200 bancos que están trabajando en Estados Unidos en esta situación. Está bien eso que dice con respecto al lavado de activos, ¿no? Uh-huh. Si es o no lavado de activos, creo que es atendible.
Claro, es que no es lavado de activos. No, porque se sabe el origen perfectamente de dónde viene, en un país donde está regulado. Hay un ruido bárbaro y da la sensación de que toda esta discusión post-ley debería haberse dado pre-ley.
Claro. Y lamentablemente, sí, como siempre ponemos...
Porque además, desde los autocultivadores...
Hacemos el puente y después metemos
el agua. Claro, desde los autocultivadores, incluso desde algunos voceros de la oposición que eran partidarios de la legalización y regulación del mercado del cannabis, habían ideas concretas que estaban buenas y que eran de sencilla implementación que no se incluyeron. Fue con la ley como venía y así marchó, ¿no?
Bueno, pero interesantes apuntes y, bueno, averiguó algunas cosas más que nosotros no pudimos averiguar en torno a cómo funcionaba el negocio en estos estados de los Estados Unidos donde ya se ha despenalizado o regularizado su consumo.
Efectivamente, bueno, y alguien que está buscando que no lo inviten en los asados, claro, es el senador colorado Pedro Bordaberry, esto dicho en broma, evidentemente, sí, porque presentó un proyecto de ley para crear un impuesto a la marihuana con los mismos impuestos que a los cigarrillos y otro para quitarle el subsidio a la cerveza. Esto se lo elevó al Poder Ejecutivo porque las leyes que implican impuestos son privativas del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Bordaberry también planteó que los clubes de cannabis y los autocultivadores paguen una tasa en unidades reajustables calculada por la cantidad de plantas que tengan y la producción de marihuana que obtengan. Está difícil de controlar, pero escuchemos lo que dice Pedro Bordaberry.
Dos cosas estamos haciendo. Uno, crear el impuesto a la marihuana. Más que crear, ponerle los mismos impuestos que tienen los cigarrillos. Se los castiga a los cigarrillos con impuestos para que se consuma menos. Parece lógico que la marihuana pague también. Y además que con ese dinero se destine a tratamiento de adictos a las drogas. Parece de perogrullo eso. Y lo otro, terminar con el subsidio a la cerveza, que solo eran 36 millones de dólares y en diputados se bajó 12, y destinar los otros 24 a las escuelas rurales.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que en la actual rendición de cuentas no se incluirá este impuesto a la marihuana, aunque dijo que después se puede estudiar. Es un impuesto, es unos mangos. Epa, linda idea,
sí,
Pedro.
Si es impuesto, es linda idea.
Pedro, linda idea.
Tal cual. Bueno, amigos, el exdirector del Fondes, Gabriel Frugoni, el exdirectivo del mismo organismo, Pedro Bonomo, declararon ante la justicia del crimen organizado por el dinero que se le otorgó a diferentes cooperativas y que en muchos casos es irrecuperable, según afirmaron. Entre los años 2012 y 2015, el Fondes entregó a cooperativas unos 50 millones de dólares. La mayoría se atrasó en pagos y refinanciaron la deuda. Frugoni reconoció que Funsa se atrasó en los pagos, pero luego se puso al día. Y bueno, ya sabíamos más o menos la entidad que tenía el problema financiero del Fondes, que ya en tiempo y forma había trascendido, no recuperaría aproximadamente en el entorno de un 70% de lo prestado, ¿no? Esto fue una situación que se puede evaluar en unos 40, 50 millones de dólares, que no se recuperaron, ¿verdad? Realmente, y que no van a regresar. Por otra parte, también hay polémica en torno a este tema. En las redes estaba villando algún tuit de Amorín que decía: los que le llamaron donaciones, y lo pone entre comillas, a los pagos a los cañeros en Alur, ahora dicen que no son pérdidas, y también lo ponen entre comillas a Morín, los préstamos incobrables del Fondes, ¿no? Y a propósito, ¿verdad?, de las declaraciones, creo que de Bonomo en este caso, justificando que los préstamos del fondo Fondes cumplían un fin social.
Sí, quiero decir que estoy postulando para todo tipo de préstamo que no voy a pagar.
Uno piensa en eso, ¿no? Enseguida, decir, bueno, pero entonces yo también querría de este tipo de tratamiento.
Si alguien,
¿no?,
quiere hacerme un préstamo que no le voy a pagar, puede hacérmelo por mucha plata incluso. Sí. Bueno, el expresidente de ANCAP, José Colla, inició una demanda penal contra el diario El País y el periodista Daniel Iglesias, el 23 de junio pasado. El matutino publicó una nota titulada Colla adjudicó una obra de 64 millones de dólares. El artículo refería a la investigación legislativa sobre la adjudicación a la constructora brasileña OAS de la obra de construcción de la interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la futura planta regasificadora. Colla funda la demanda contra el diario en que él ni ANCAP adjudicaron la obra, sino que autorizó a adjudicarla a través del voto de los representantes de ANCAP en Gasallago. Recuerdo que el día que difundimos esta noticia que publicaba el diario El País, sí, Colla se comunicó estuvo el día bien. O al día siguiente, no recuerdo.
Sí, no recuerdo tampoco, estuvo bien comunicarse con nosotros.
Sí, se comunicó con nosotros, nos hizo estas precisiones a propósito del grado de nivel de decisión que tenía él para tomar. Hicimos las declaraciones en su momento al aire también.
Sí, después nos quedó de enviar un documento que no nos llegó. Capaz que lo hizo, pero se perdió ahí. No, finalmente esos documentos no nos llegaron, aunque sí ha trascendido la información completa en torno a este tema.
Hay alguien que le tira más ideas a Ferrer y está tomando nota. Tranquilos todos. Por favor, que le pongan el mismo impuesto y se haga un registro para el alcohol. Con dichos impuestos podríamos darle un tratamiento adecuado a nuestros políticos alcohólicos drogadictos, opina este oyente. Sí, es que en realidad deberíamos tratar a todas las drogas de la misma manera, ¿no? Sí. Un registro.
Es que el alcohol es una droga dura.
Si hay registro para el cannabis, debería haberlo para también, el tabaco, sí, para el alcohol, también, para todo lo demás, o para ninguno. Sí, ¿no? Deberíamos tener.
Es polémico,
Deberíamos tener la misma vara para todos.
Bien, amigos, varias personas deberán declarar en los próximos días ante la justicia del crimen organizado, que está de turno, ¿no? Todo el día. Por los negocios, en este caso de la empresa Aire Fresco, vinculada al MPP entre Venezuela y Uruguay, la empresa aportó $20,000 a la campaña del sector del Frente Amplio en 2014. Recordemos que esta empresa se desempeñó como intermediaria comercial entre el gobierno de Venezuela y el uruguayo y en otras operaciones entre empresas privadas, y estaba integrada por Carlos Decia, titular del Fondes, y Omar Alanis, ambos ex militantes del MLN. Y también se está investigando la participación del diputado del MPP, Daniel Placeres, quien viajó 85 veces a Caracas durante el gobierno de José Mujica. Vamos a ver si va a declarar esta vez.
Es que es lindísimo Caracas, me dice.
Es lindo, por eso
es lindísimo. Quiere volver. Bueno, siempre. De hecho, no fue a declarar, señaló que no lo habían notificado.
No, lo notificaron, dice, el día anterior. No tuvo tiempo y él tiene agenda, dijo. Yo también tengo una vida y tengo viajes a Venezuela que realizar.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 11 minutos para la 1 de la tarde de este miércoles 22 de agosto. Ya son 18 los grados que tenemos aquí en Montevideo, mayormente soleado, mayormente nublado. Hay nubes bien altas, 22 grados la temperatura máxima prevista para el día de hoy, 16 la mínima. Las lluvias comenzarían sobre el final de esta jornada y el principio de mañana jueves con tormentas. El viernes también tormentas, lluvias intensas, vientos algo fuertes. Dicen que Santa Rosa será. 21 y 20 grados respectivamente para jueves y viernes las máximas. Hay un descenso de temperatura el 15, pero va a estar nublado. Sin lluvias, dice ahora la gente de The Weather Channel. Tampoco llovería el domingo ni el lunes. Regresarían las lluvias en los días martes y miércoles, pero veremos. A medida que se actualiza, a veces varía y este es el caso.
Te consulto el fin de semana que veo a mi madre, que ella es la que maneja la tormenta de Santa Rosa, básicamente.
La tiene clara.
Sí. Ella es Rosa, nació el día de Santa Rosa. Sabe todo perfecto. Y es la que maneja la tormenta, pero la maneja desde hace 85 años, ¿no?
Bueno, o sea que sabe, de eso sabe.
Sí, claramente.
Bueno, amigos, algunas breves, no por ello menos importantes. La Federación Uruguaya de Cooperativas del Consumo rechaza los cambios introducidos a la Ley de Inclusión Financiera aprobados en diputados, que las iguala en el orden de prelación de las retenciones en sueldos y pasividades. El perjuicio para las cooperativas se origina en la modificación del orden de prioridad de las retenciones, porque al quedar debajo de bancos y asociaciones civiles, las cooperativas de consumo no alcanzan a cobrar todas las cuotas a sus afiliados. Esto lo explicaba a Rompecabezas Gerardo Montes, vocero y asesor legal de la FUC, a quien ya escuchamos.
El asunto concreto es, para ser bien claro, usted recordará cuando fue la crisis del 2002, esto hay que ejemplificarlo con una crisis, cuando el Estado no tuvo la posibilidad de inyectar dinero para el crédito y consumo, y el ámbito privado, básicamente los grandes bancos, subían las tasas de interés para inyectar dinero en el mercado, el sistema cooperativo abrió la canilla. ¿Pero por qué abrió la canilla? Porque la forma de cobrar los créditos era el sistema de retención en los salarios. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos objetando de la reforma que se introdujo? que esta reforma tenía que ser más discutida, especialmente se tendría que haber convocado a las cooperativas de consumo para dar la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Obviamente que hay cuestiones de la ley de inclusión financiera que tienen que ser modificadas, pero este aspecto es el que a nosotros nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque esto impide que a un socio le podemos otorgar un crédito porque no sabemos si vamos a cobrar el crédito.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, uno de los impulsores del proyecto, le dijo al País que citará a los cooperativistas al Parlamento para discutir los alcances del proyecto y aseguró además que las cooperativas no se verán afectadas.
Desde el 27 de junio de 2016, algunas redes de cobranza como Habitat comenzaron a aceptar que los pagos pudieran realizarse con tarjetas de débito, pero con el sello Visa, que le cobra al cliente 0.35% del monto por gastos administrativos, a diferencia de las tarjetas de débito de Brow, que también son aceptadas en las redes de cobranza. El Banco Central emitió una comunicación en la que prohíbe a Visa y cualquier otra que cobre cargos al tarjetahabiente por operar.
Muy bien.
Una buena noticia, sí, realmente esta,
sí,
¿eh?
Realmente que sí.
Bueno, 0.35% de un montón, sí, es un montonazo,
sí,
¿no?
Bueno, demos algunos datos económicos, por cierto que sí. El rubro donde se paga la mayor remuneración total para cargos de alta dirección es el de consumo y transporte. Esto según una encuesta elaborada por la consultora Deloitte, hecha entre 95 compañías. Interesante relevamiento y, bueno, los números son tremendos.
Mirá, sí.
El promedio es de 648.933 pesos nominales, seguido por servicios financieros con 562.756 pesos uruguayos nominales.
Es lo que ganarías es lo que gana Sendic.
Más o menos, sí. Para los cargos de gerencia, el sector que mayor remuneración otorga es el de servicios financieros, con 279.201 pesos. Y en el caso de los líderes de equipo, la mayor paga se percibe en el sector de los servicios financieros, con 145.457 pesos.
Nuestra solidaridad con este último grupo en
pobre,
particular.
La verdad, la pasan mal. La van a pasar
no
mal.
No sé cómo hacen. En lo que va de 2017, se aprecia entre los consumidores una recuperación de la percepción sobre las condiciones actuales de la economía y un deterioro sobre las condiciones futuras, según un informe de la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica. Desde noviembre pasado y hasta julio, la caída es de 15,8%. Hay influjo básicamente del subíndice de las expectativas sobre la situación de la economía del país. A un año cayó 21,7% en 12 meses.
Rompecabezas. Compacto informativo.